Miguel Gutiérrez. Con Miguel Gutiérrez.
No vayas por ahí, no vayas
¿Por
por
qué
ahí.
No?
Porque lo haces mal.
¿Por qué lo hago mal?
Que presentes el caserío, no tienes ese sentido.
Vi la de Loca Cazafantasmas y no me gustó. Cierto. Y lo sabes.
Sabes que hay una nueva en cines ahora.
Sabes que nunca la veré, ¿no?
De Cazafantasmas. Yo me lo estoy pensando, no sé.
¿Por qué? ¿Han decaído como todo lo moderno?
Hombre, es que la primera es la buena. Luego pueden hacer estirar la franquicia todo lo que quieran. La anterior no estaba mal, ¿eh?
Aquí estirar quiero... el moco en este caso, ¿no? Era moquete el tío.
Moquete, sí, sí, eso es.
Para que veas que estoy puesto.
No, no, ya veo.
¿Todo bien?
Todo bien, sí. Los niños, ¿sabes que hoy? Los niños y David Sánchez,
¿sí?
Hoy no tienen clase.
Hoy tampoco, joder, los niños.
Sí, la semana pasada hubo algún oyente que decía que... a ver si espabilabas, Chitu, que los niños todavía no estaban de vacaciones. Sí que estaban, pero no en toda España. Yo creo que hoy sí que en toda España... Los niños están sin cole, porque se juntan los que cogieron las vacaciones la semana pasada,
¿sí?,
y los que la cogen esta. Entonces yo creo que hoy...
¿Con eso me quieres decir que no podemos emitir algún sonido o algo?
Te estoy avisando un poco, bueno, tú eres...
Esto en las reuniones preprograma me lo tienes que decir, Miguel.
Tú no eres David Sánchez, o sea, esto a David sí que se lo aviso especialmente.
¿Te hace caso? Sí, especialmente no, poco.
Me hace nulo caso. Además, yo soy el primero aquí que luego en el Notcast pone tacos y cosas así, pero bueno, es que es lo que hay, yo soy un notario... De la actualidad.
Ah, yo también. A ver si aquí pues uno va a decir que se trinca la hermana.
No,
y yo...
pero a veces para que no digas barbaridades.
Muy bien.
¿Vale?
Advertido quedo.
Las vacaciones de David Sánchez, ¿mm?, las comparaban con las de Dembélé. También he leído por ahí algún mensaje que decían que tiene vacaciones más propias de José Ramón de la Morena.
Eso siempre ha sido como muy mítico, ¿no? De sí, decirlo
bueno,
de José
pero mítico,
Ra...
mítico, pero de repetir, no de mito, de leyenda. O sea, eran verdad las extensísimas vacaciones.
Sí, se cogía ahí una buena semanilla.
José Ramón de la Morena que reaparecía más o menos a mediados de septiembre siempre. O bueno, ya sobre todo en los últimos años. Y alguna vez incluso dijo, hay que ver qué cortas se hacen estas vacaciones. Pero lo decía en serio.
Sí.
O sea, no te creas que es que hacía un guiño ahí a... al meme, no, lo decía en serio, se le hacían cosas.
Hablando de reaparecer, está desaparecido ya José Ramón, quiero decir, ya se ha alejado de la vida mediática del todo, ¿no?
Bueno, hace poco vi yo un vídeo que presentaba una gala, no sé si en Brunete, sí, hace unos meses fue.
¿Con Roberto Gómez?
No.
Con Miguel Gutiérrez. Con Miguel Gutiérrez.
No vayas por ahí, no vayas
¿Por
por
qué
ahí.
No?
Porque lo haces mal.
¿Por qué lo hago
que
mal?
Presentes el caserío, no tienes ese sentido.
Vi la de Loca Cazafantasmas y no me gustó.
Cierto.
Y lo sabes.
Sabes que hay una nueva en cines ahora.
Sabes que nunca la veré, ¿no?
De Cazafantasmas. Yo me lo estoy pensando, no sé.
¿Por qué? ¿Han decaído como todo lo moderno?
Hombre, es que la primera es la buena. Luego pueden hacer estirar la franquicia todo lo que quieran. No, la anterior no estaba mal, ¿eh?
Estirar el moco en este caso, ¿no? Era moquete el tío.
Moquete, sí, sí, eso es.
Para que veas que estoy puesto.
No, no, ya veo.
¿Todo bien?
Todo bien, sí. Los niños, ¿sabes que hoy? Los niños y David Sánchez,
¿sí?,
hoy no tienen clase.
Hoy tampoco, joder, los niños.
Sí, la semana pasada hubo algún oyente que decía que... a ver si espabilabas, Chitu, que los niños todavía no estaban de vacaciones. Sí que estaban, pero no en toda España. Yo creo que hoy sí que en toda España... Los niños están sin cole, porque se juntan los que cogieron las vacaciones la semana pasada,
¿sí?,
y los que la cogen esta. Entonces yo creo que hoy...
¿Con eso me quieres decir que no podemos emitir algún sonido o algo?
Te estoy avisando un poco. Bueno, tú eres...
Esto en las reuniones preprograma me lo tienes que decir, Miguel.
Tú no eres David Sánchez. O
no.
sea, esto a David sí que se lo aviso especialmente.
¿Te hace caso? Sí, especialmente poco.
Me hace nulo caso. Además, yo soy el primero aquí que luego en el Notcast pone tacos y cosas así. Pero bueno, es que es lo que hay. Yo soy un notario... De la actualidad.
Ah, yo también. A ver si aquí pues uno va a decir que se trinca la hermana
no,
y yo...
No, pero a veces para que no digas barbaridades.
Muy bien.
¿Vale?
Advertido quedo.
Las vacaciones de David Sánchez, las comparaban con las de Dembélé. También he leído por ahí algún mensaje que decían que tiene vacaciones más propias de José Ramón de la Morena.
Eso siempre ha sido como muy mítico, ¿no? De
sí.
decirlo
bueno,
de José
pero mítico,
Ra...
mítico, pero de repetir, no de mito, de leyenda. O sea, eran verdad las extensísimas vacaciones.
Sí, se cogía ahí una
de
buena
José
semanilla.
Ramón de la Morena que reaparecía más o menos a mediados de septiembre siempre. O bueno, ya sobre todo en los últimos años. Y alguna vez incluso dijo, hay que ver qué cortas se hacen estas vacaciones. Pero lo decía en serio.
Sí.
O sea, no te creas que es que hacía un guiño ahí al meme, no, lo decía en serio, se le hacían cosas.
Hablando de reaparecer, está desaparecido ya José Ramón, quiero decir, ya se ha alejado de la vida mediática del todo, ¿no?
Bueno, hace poco vi yo un vídeo que presentaba una gala, no sé si en Brunete, sí, hace unos meses fue.
¿Con Roberto Gómez?
No, estaba con su mujer, creo. Con José Ramón de la Morena y su mujer, creo que presentaban.
Relación de por medio, imagino.
Creo que presentaban el acto, sí. Y cuando dejó Onda Cero, dijo que la gente entendió como que dejaba el periodismo.
Sí.
Y él dijo que luego dio alguna entrevista y dijo que no, que él estaba abierto a hacer cosas. Así que bueno, no sé si le veremos en.
Próximo presentador de BSF.
Mira, me cuesta verlo, pero si el otro día Antonio Ruiz leyó los mensajes,
¿cierto?,
en el partidazo de COPE.
Lo hizo muy bien, por cierto.
¿Por qué no va a poder José Ra presentar Despierta San Francisco? Claro que sí.
Sí, señor. ¿Me traes soniditos esta semana?
Claro.
Claro que sí. Si no, ¿para qué estaríamos tú y yo aquí?
En la tribu esta mañana estaban hablando ya de esa eliminatoria Real Madrid-Manchester City.
Sí.
Que quedan 9 días. ¿Sabes quién va a estar muy, muy, muy atento a esta eliminatoria? Más que nadie.
El Rulo.
Bueno, Rulo, claro, después de defender el Arsenal, el City Arsenal de ayer. No, me refiero a David Bernabéu.
Seguramente también.
Va a estar muy pendiente porque él lleva. Él cada temporada,
¿sí?,
tiene como un recurso. Cuando alguien del Madrid le dice algo.
Ten cuidado que nos está escuchando.
Sí,
¿eh?
Bueno, un saludo como siempre a David. Yo creo que es buen encajador, David.
Joder. No tanto como atizador, pero encaja muy bien.
También es verdad. Bueno, pues sabes que él tiene siempre un recurso que suelta cuando en algún debate le dicen algo que a lo mejor no sabe contrarrestar. O
sí.
Tiene un recurso que es un comodín. Entonces,
sí.
Hace 2 temporadas el comodín era, sí, el año pasado doblete, pero hace 2 el Madrid no ganó nada. Y lo decía en todos los debates, siempre le soltaba eso. Esta temporada, 23-24, el comodín es, sí, pero metieron 4 en el Etihad.
Vale.
Entonces,
sí.
¿Verdad? Se lo has oído alguna vez, ¿no?
Sí,
no me lo estoy inventando.
Ya decía yo.
Claro, yo he hecho un pequeño mix con algunos momentos en los que lo dice. Claro, para yo hacer este mix, imagínate las veces que ya lo había dicho antes para que yo me quedara con la copla
sí.
A partir de ese momento seleccionara, pues eso, algunos de estos instantes.
David Bernabéu.
David Bernabéu, ¿qué te parece que los Atléticos celebren ganar al Madrid como un título? Algo que el Barcelona ha hecho alguna vez en los últimos años también.
Con ahora parece tema, ¿eh?, que el Madrid da lecciones de cuándo se tiene que celebrar.
Correcto.
O no, o el madridismo da lecciones de cuándo se tiene que celebrar una cosa o no la otra, porque parece que como ellos celebran Champions, menos cuando les meten 4 en el Etihad, entonces no celebran nada, entonces se van cabizbajos al vestuario. Quiero decir que Mbappé le ilusiona, sabemos que le ilusiona ganar la Champions, porque insisto, lleva 0-7, el jugador que debía marcar una época.
David, perdóname,
lleva 0-7 en Champions.
Perdóname el maputazo, pero bueno, si quiere ganar la Champions ya sabe lo que tiene que hacer, ya lo sabes tú también.
Ah, no. sí.
Es que solo
sí,
la gana
como el año
Madrid,
pasado.
¿No?
Nos cayeron 4 en el Etihad y todavía no sabes ni por dónde te entraron. El año pasado no sabes ni por dónde te vinieron.
Es que eso fue una anécdota.
Por ejemplo, ¿no?
¿Qué equipo español ganó más títulos que el desastroso Real Madrid 22-23? Dímelo, por favor.
Pero viste la Liga en abril. Si es que
perdisteis la Liga en abril.
Dímelo,
el Barça en la Supercopa de España.
¿Qué equipo ganó más títulos que el Madrid tan mal planificado de la 22-23?
El Manchester City en el Etihad. Esa es la temporada importante.
El desastre es el Barça en Europa, no que el Madrid le meta 4 en semifinales de Champions.
Más humildad, que habéis perdido la Liga en marzo, que no habéis visto la Champions, no, que os han metido 4 y os han metido un tantarantán de narices y que la temporada es bastante peor que la del Barça. O sea, más humildad, más humildad. Eso para empezar.
Para mí la estrella del Madrid no existe, es el Madrid.
Sí, bueno, en el Etihad la estrella también fue el Madrid, cuando lo metieron 4, también fue el Madrid.
Es que vale para todo, o sea, Mbappé, 4 en el Etihad. La estrella del Madrid, 4 en el Etihad. El Atleti elimina al Madrid.
¿Qué
en la Copa, 4 en el Etihad.
¿Qué has desayunado?
4 en el Etihad. Es un poco como lo que se dice siempre, ¿no? De sí, pero 14 Copas de Europa.
Sí.
Pues
sí,
más o menos.
Me encantan esas frases que valen para todo, ¿eh? Roberto, una opinión. ¿Y te la envainas? Porque ¿qué le vas a decir? Pues sí, pues es una opinión, pues sí, nos metieron 4, pues sí.
Bueno. Otra muy recurrida es sí, pero Lisboa y Milán.
Lisboa y Milán, sí.
Son cosas de recursos, comodines que tienen, iba a decir, los aficionados.
Dialéctica.
También los periodistas, que sería de esperar a lo mejor que.
Desde tuvieran. Aristóteles y sus charlas no sería nada igual.
Bien. A David Bernabéu le gusta mucho Pau Cubarsí.
Sí.
A ti también, ¿no?
A mí también, claro.
Porque
que
tiene
sí.
Una pinta...
El hijo del carpintero, que le llama David Sánchez.
El hijo del carpintero.
Sí, me gusta mucho, la verdad.
Tiene buena pinta.
¿A
chaval?
¿Quién no le gusta estos días? Es sí, que también.
Claro, claro. ¿Tú dirías que ya es top 3 mundial en su posición?
Joder.
¿Pau Cubarsí?
Yo diría que no.
A ver, vamos, hombre.
No, hombre, top 3
yo
no.
Yo creo que igual es pasarse un poquito, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Albert Lesan, el otro día, en el Twitch de Ciro López. Defendía esta teoría de que Cubarsí es ya uno de los 3 mejores defensas centrales del mundo. Creo que lleva 11 partidos o 12 en Primera División, 1 en Champions. Bueno, por lo visto la trayectoria no debe importar mucho a la hora de considerar. Entonces Rubén Uría,
¿sí?,
pues hacía un poco, digamos, nos representaba un poco a los que estábamos a alucinando.
La mayoría silenciosa, ¿no?,
a los que estábamos alucinando escuchando a Albert Lesan.
A ver.
Y ahora mismo Cubarsí es uno de los tres mejores centrales del mundo, con 17 años. Para mí.
De hecho, que Cubarsí es uno de los tres mejores centrales del mundo. ¿Cómo coño va a ser Cubarsí con 17 años uno de los mejores centrales del mundo? Lo será. Pero ahora, ¿cómo coño lo va a ser?
Para mí sí.
¿Cómo va a estar, Albert? Sí. Joder.
Ya lo veréis.
¿No vivís en otra realidad, joder?
Ya lo veréis en la Champions.
Pero que vivís en otra realidad, que es lo que te estoy
diciendo. No.
Albert. Van Dijk, ¿tú crees que Cubarsí es mejor que Van Dijk? ¿Tú crees
ahora
que
Cubarsí sí.
es mejor que Militao? ¿Pero cómo va a ser mejor que Militao si le da 200 vueltas a Militao? ¿Cómo va a ser mejor Cubarsí que Araujo? ¿Cómo va a ser Cubarsí mejor, por ejemplo? Es que no puede ser.
Mira todos los partidos que ha jugado Cubarsí con el Barça, miradlos todos y decidme un solo error. En un pase, sacando el balón, cortando. De verdad, igual que estoy criticando algunas cosas, las digo otras. Yo sigo todos los minutos, todos los partidos del Barça. No he visto una cosa igual. Es que para mí, Lamine Yamal está en formación. Es un jugador bueno, que tiene errores. Pero es que Cubarsí no tiene errores. No comete errores. Es un jugador perfecto.
Pues ya está.
Bueno, igual un poco precipitado, ¿no?
Iba a hacer el juego de Cubarsí con Beckenbauer, pero no hay por dónde coger. No hay por dónde coger. Beckenbauer molaba.
Además, Beckenbauer yo creo es más el despliegue, ¿no? El salir con el balón.
Cualquier defensa bueno.
Sí. Oye, ya la han comparado también con Ronald Koeman, ¿no? Con Piqué el otro día, Santinoya.
Sí.
Gran incorporación para la Liga TV.
Muy de tu agrado, por cierto, ¿eh?
Bueno, yo creo que del agrado de todos. Yo creo que pudimos disfrutar el otro día de unos comentarios.
Me pilló profesional.
¿Sabes qué fue lo mejor de los comentarios de Santinoya en la Liga TV?
Verás.
Que casi no se le entendían.
¿Cómo?
Porque no sé, que no, entre el sonido ambiente que hablaba bajo el hombre, no se le oía, pues es lo mejor que tuvo.
Y era como, yo qué sé, como el Valdano del Barça.
Sí, ¿no? Es como Valdano, pero en malo. Joder. O sea, tú coges Valdano, todo lo que es blanco es negro, todo lo que es negro es blanco, pues eso te sale. Pero colores al margen, o sea, yo esto no lo digo porque Santinoya sea... dicen que del Barça, hay barcelonistas que dudan seriamente que sea del Barça, pero bueno. Nula aportación de este señor a la transmisión de la Liga TV y sinceramente espero que no lo vuelvan a llamar para comentar un partido. O sea, ya estuvo bien la broma del otro día.
Joder, macho, Miguel, vaya traje de Semana Santa.
Mira, aquí me trajo Radio Marca para decir lo que pienso.
Bueno, pues dicho que
mira, no estaba en el guión.
Dicho queda,
cuando
¿no?
Hemos repasado el guión antes de empezar.
Sí, cuando el segundo repaso que hemos hecho.
La segunda lectura de guión, habíamos dicho que no íbamos a tocar este tema, pero bueno, vamos a acercarnos ya al tema del podcast de hoy, si te parece, que es el racismo y Vinicius. Sabes que el otro día hubo una polémica con Dani Senabre en Twitter, que hizo un retweet, bueno, que llamó mucho la atención, desde luego. Vamos a escuchar la explicación que daba él en el partidazo de Cope.
A ver.
Hoy estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que la verdad es que me representan. Y entre los retweets que he hecho, había uno que comparaba Vinicius cuando tiene que promocionar un documental, y aparecía Vinicius llorando, y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo, y aparecía lo que a mí me parecía que era un tío en una tumbona tomándose un daiquiri o lo que sea. Lo he retuiteado y me he ido tan pancho a una tertulia de Catalunya Radio. Y luego cuando he vuelto, o en un momento en un impasse, gracias a que un compañero, y se lo agradezco muchísimo, me lo ha hecho ver, que es Juanma Castaño, me he dado cuenta de que no era un tío tomándose un daiquiri, era el dibujo de un mono tomándose un daiquiri. Y evidentemente mi torpeza ha generado una situación de polémica total, que me merezco, hoy me lo merezco todo por torpe, y pido disculpas, y la verdad es que me sabe muy mal, pero también, de la misma forma que te digo esto, te digo que vivimos en un mundo maravilloso, en el que me han acusado de racista. Estoy bastante harto de una vida de 40 años teniéndome que enfrentar a fachas, a nazis, a racistas y a gente que odia a otra gente por pensar diferente, y me tiene que venir esa misma gente, fachas, nazis y racistas, disfrazados de defensores momentáneos, porque lo son, mientras Vinicius juega en el Madrid lo son, defensores de los derechos humanos, a decirme que soy un racista. O sea, me han llamado racista gente que tiene una esvástica en la biografía de Twitter.
Que 40 años lleva enfrentándose a los nazis.
No sé, yo que tenía 40 años en Abre.
No, yo no sabía que lleva 40... O sea, no es que tenga, que lleva 40... Ha dicho, ¿no?
Sí, bueno, no.
Que es Indiana Jones.
La lucha joven. O sea...
40 años peleando con
Se tuvo que sentir muy mal esa noche, porque es una cagada muy gorda.
Bueno, yo le creo absolutamente cuando dice que se equivocó y que no se dio cuenta de que era un mono. Porque a mí me pasaron su tweet por WhatsApp... Y yo de primera no caí en que era un mono tampoco. te lo digo de verdad. Sí. Y bueno, es verdad que igual para retuitear algo te tienes que fijar más que, bueno, te han pasado un tuit por WhatsApp para que le eches un ojo, mira lo que ha retuiteado este. Mm. Pero sí, sí, me creo absolutamente su torpeza. Lo que no me encaja mucho es eso de que dice que estaba retuiteando cosas que le representaban y retuitea un meme en el que se dice que Vinicius está fingiendo las lágrimas. Claro, el meme que retuitea es Vinicius cuando tiene que promocionar un documental de Netflix,
¿sí?,
¿no? Y está llorando Vinicius.
Sí.
Es decir, no llora porque tenga un problema, llora porque tiene que promocionar un documental.
Según el
Netflix,
meme, sí.
Según ese meme, claro. Y entonces, Dani Senabre dice que ese meme a él le representaba, exceptuando lo del mono, ¿no? Cambiándolo por un nombre.
Bueno, pues lo mismo sí le representaba. Es,
bueno, pero entonces, ¿por qué dijo esto minutos después?
A ver.
En el tema del racismo, y solo en el tema del racismo, lo he dicho 8.000 veces y lo voy a recalcar especialmente hoy, porque es necesario, estoy a muerte con Vinicius y en contra radicalmente de cualquier actitud racista o intolerante. De hecho, incluso practico la intolerancia activa contra los intolerantes. Y a mí no me parece, lo ha dicho Palomar y estoy de acuerdo, que las lágrimas de hoy sean fingidas. Yo no creo que Vinicius finja, yo creo que Vinicius lo pasa mal.
Si no crees que Vinicius esté fingiendo, ¿por qué retuiteas un meme en el que dan a entender claramente que Vinicius está fingiendo? No, yo no lo entiendo. Tienes un comportamiento distinto en la radio de las redes sociales. En las redes sociales,
yo
eres más incendiario. ¿Te interesa extender esa idea de que está fingiendo?
Esto que lo...
Y luego en un estudio de radio tranquilo sentado dices, pobre hombre, no, me creo sus lágrimas.
Yo creo que esto que lo explique él, que ya lo ha explicado, pero que lo reexplique él, que es a quien le toca. Pero yo creo que estaba tan arrepentido de la cagada que había hecho con el tema del mono de manera involuntaria, me lo creo, al 2000% de Senabre, que al final pues ya quieres hasta proteger más a Vinicius para que te caiga menos chaparrón por ese...
Bueno, pues es una teoría.
O sea, al final pues como que quieres enmendar lo que has hecho sin querer y solamente se te ocurre pues quizá barriendo un poco más para Vinicius a posteriori, es lo que se me viene a la cabeza.
Sí. Tú estuviste en esa rueda de prensa de Vinicius.
Sí, ahí estuve.
Te vamos a oír luego en el Notcast hablando con Parrado.
Bueno.
Sobre ese momento.
Ese momento también está...
Momento lamentable. No te voy a poner en el compromiso de que lo tengas que comentar. A mí me pareció lamentable, luego lo escucharemos. Y me pareció lamentable también una periodista cuyo nombre es Kiyomi Nakamura.
Primera fila.
En primera fila, grabándose, haciendo un streaming, ¿no?
Sí.
Y que se puso a llorar también.
Sí,
cuando
sí.
Así lo contaban. Yo me enteré por el partidazo. Luego Jorge Liaño a la mañana siguiente lo comentó también en La Tribu.
Sí.
Así fue.
Hay una periodista asiática que también estaba preguntando en primera persona a un metro de Vinicius, que cuando lleva 10 segundos de pregunta se ha puesto a llorar. Tenía una cámara que se estaba enfocando a ella misma mientras que preguntaba y se ha puesto a llorar. Y luego me ha llamado también la atención.
A mí, perdona, eso ya me parece un exceso. O sea, que la periodista...
Creo que estaba en un directo, en un programa propio y, bueno, pues se ha emocionado, se ha puesto a llorar.
No sé si fue tú que estabas allí, si fue una sobreactuación, si de verdad es una persona...
Dios, que esta mujer
hipersensible. A mí me pareció que... o sea, aunque... Pongamos que no estaba sobreactuando, pongamos que lo sentía. Yo creo que hay que guardar un poco las formas en una sala de prensa y no acaparar el protagonismo que ese día corresponde a la persona que va a hablar, no a ti que vas ahí a preguntar o a contar lo que va a decir el protagonista. Pero no puedes ser el foco tú.
Yo lo mismo, pues he recibido quizá pues una educación profesional diferente, o aquí en España también lo hacemos, ni mejor ni peor, ¿eh? Pero fue una rueda de prensa y hablo de todos menos de Vinicius, o sea, surrealista. Preguntas de minuto y medio.
Yo eso no puedo con ello.
Acaba la conferencia Vinicius después de 40 minutos, que no hubo tiempo para más preguntas porque se tenía que ir al campo a entrenar, que ya estaban sus compañeros. 10 minutos estuvo el chaval firmando camisetas, haciéndose fotos, repartiendo abrazos, porque era un fenómeno fan inevitable y no periodístico. Y lo de esta mujer a mí, vamos, yo flipé. Y cuando, a mí me hizo mucha gracia ver cómo la mujer se estaba grabando a sí misma mientras hacía la pregunta. En plan, joder, al menos ten la decencia de grabar al protagonista, pero no.
No, a sí misma llorando.
Sí, a sí misma llorando.
Pues. Oye, vamos fatal de tiempo, ¿eh?
Pues venga.
Hay que tirar el Notcast.
¡Al lío! Pausita.
Una pausita.
Sí, pausita. Te digo algo antes, ¿vale? Que a quién no le gusta sentir la tranquilidad que te da ahorrarte un buen dinero. Pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa porque, oye, me has pegado un palo antes a mí con lo de...
No, es que me escribe un amigo, dice, bueno, en un grupo, dice, Miguel acaba de decirle a la cara al sustituto de David Sánchez, que ni siquiera eres chito, que lo que hizo fue lamentable, bravo. No, fue lamentable por parte de Parrado ese diálogo, no por la tuya. Tú estuviste bien.
Muy bien. Yo siempre lo estoy. Episodio
no
número...
No siempre. Número 296.
¿Título?
Racismo anti-Vinicius.
Nozcas la libreta de Van Gaal. Primero aquí en Radio Marca.
No era difícil intuir que el gran protagonista del amistoso entre España y Brasil iba a ser...
Vinicius.
Su rueda de prensa ha dado la vuelta al mundo, pero horas antes ya se estaba hablando de él.
He visto una victimización mayor de un futbolista en la Liga Española, creo que en
100% de acuerdo
con
Mónica.
Que no he visto una victimización mayor sobre un futbolista de la Liga Española, no recuerdo nada parecido a lo que estamos viendo con Vinicius.
La víspera del partido, Vinicius rompió a llorar ante las cámaras.
Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Las lágrimas de Vinicius.
Hemos tenido una imagen que ha marcado el día y que marca también la vergüenza que se está sintiendo en los últimos meses.
Esa comparecencia de Vinicius, aunque hemos visto que se derrumbaba literalmente.
Siempre usas esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees.
Vinicius se ha roto.
Disculpa, que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube, pela minha família.
Ha sido mucho más fuerte de lo que os podéis imaginar, aunque lo hayáis visto una y mil veces por la tele.
¿Lloró mucho Vinicius? ¿Le diste el pañuelo o no?
Lloró bastante.
¿Pero le diste el pañuelo o no le diste el pañuelo?
¿Creéis que es gracioso?
Yo para mí, no sé, llevo unos cuantos años, ha sido la rueda de prensa más dura que he visto.
Gracias a esta rueda de prensa sabemos que Vinicius está sufriendo de verdad, que lo está pasando mal de verdad.
Yo creo que Vinicius, a mí me ha dado la impresión hoy de que necesita ayuda, ayuda de todos. Se ha roto a llorar varias veces durante la rueda de prensa y esto no es de ayer.
No he visto una victimización mayor sobre un futbolista de la Liga Española, no recuerdo nada parecido a lo que estamos viendo con Vinicius.
Hoy más que nunca todos somos Vinicius.
Vinicius.
Además de ser un gran futbolista, que lo es, además de ser un buen actor, que lo es, además de ser un excelente llorón, que lo es.
Me parece sincera, porque he oído también la teoría de que como hay un documental de Netflix por detrás, esto está forzado. A mí me parece que es muy difícil.
Tendría que ser un actor de Oscar, para que lo de hoy no fuera verdad.
Es que yo he visto las imágenes y le he visto llorar.
¿Lo manda desde el corazón o lo manda para el documental que está haciendo Netflix?
Yo creo que lo manda de corazón, en serio te lo digo. Creo que obviamente pues el tema del documental...
Te ha conmocionado también a ti, Charlie, te ha convencido.
Que el chaval de verdad se ha derrumbado. Joder, no creo que sea tan buen actor, en serio te lo digo.
Es
no
buen actor, que... es buen actor, porque te digo yo, vamos
no
a ver.
No creo que tan bueno.
Hemos proyectado una imagen muy mala, ¿no? Tenemos a la estrella de nuestra liga llorando porque le dicen muérete.
En Brasil, ¿existen algunos medios la sensación o se transmite de que España es un país racista?
Sí, sin duda.
Pero en algunos medios brasileños se tilda España de país racista.
De hecho, no entienden cómo está la selección brasileña jugando en España.
¿Cómo?
¿Cómo? Que no entienden por qué el partido de la selección brasileña va a España a jugar.
No es un país España racista.
Él lo ha explicado perfectamente, Esteban.
Seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios.
Perfecto, entonces tenemos que
y
acabar
muchos
con
de ellos,
ellos
están en los estadios, ha dicho.
Bueno, en los estadios están los racistas, están los clasistas, los maleducados en
tiene
general.
Bastante que ver el clasismo con el racismo y
bueno,
el
también están los que van a herir, los que a mí me llamaban enano, los que a Messi le llamaban su normal, los maleducados.
Convoca los ejércitos enanos.
Y yo jugué con muchos jugadores negros.
Claro, tengo amigos negros.
Claro que hay.
Y en ninguno vi la sensación de que España fuera racista. Me preocupé de mirar varios brasileños que jugaron en España y me quedo con frases como Luis Fabiano, llevo a España en mi corazón, Denilson, Romario, Senna, jugadores que se sintieron muy a gusto en España y se sienten, incluso vuelven cuando pueden.
Eminencia, en los territorios gobernados por España no hay esclavitud.
Estamos de acuerdo en que el fútbol es el reflejo de la sociedad. Racismo, el machismo, la homofobia están en la sociedad y están en los campos de fútbol.
Que España no es un país racista, que lo tengo claro.
Hemos mejorado en muchas cosas. Antes normalizábamos los insultos en los campos de fútbol. Lo de Mono Mono gritó una buena parte del estadio. ¿Tú estabas en el campo, Gonzalo?
Sí.
¿Te avergonzaste en aquel momento?
No.
¡No! ¡No!
No porque, a ver, yo no lo canté, pero entiendo que son cosas que se hacen para enfrentarte al enemigo. O sea, no creo que sea racismo.
¿Por qué hemos mirado para otro lado durante tanto tiempo?
¿Por qué?
Porque lo considerábamos normal que a un negro se le llamara moro.
¿Cómo?
Mono desde la grada de un estadio.
Igual que Luis Aragonés, te puedo asegurar que a Luis Pereira, el mítico jugador de Atlético de Madrid, le llama negro cariñosamente, ya, pero ya, se llama negro sin ya, más.
Pero aquí el estadio no llamaba cariñosamente ya, mono a
no,
Marcelo.
Pero, no, pero igual que a Cristiano se le insulta de otra manera, a Marcelo se le dice eso por meterse con el enemigo.
Antes normalizábamos los insultos en los campos de fútbol, ahora denunciamos los insultos en los campos de fútbol.
Por suerte, vamos aprendiendo.
Bueno, yo creo que en lo que se refiere al racismo en concreto, creo que Vinicius tiene toda la razón del mundo. Creo que él ha estado bien y si realmente esa lucha que él pretende abanderar va a algún lado, bienvenida sea.
Por suerte, vamos aprendiendo. Pero por desgracia, demasiado despacio y no todos.
Creo que hay racismo estructural también en los medios de comunicación. Creo que algunas portadas han hecho mucho daño en este tema, creo que algunos periodistas en tertulias han hecho mucho daño en este tema y creo que eso también hay que educarlo.
Porque no hay justificación alguna para un insulto racista. Este está siendo el tema que hay en España con Vinicius. Se ha buscado un nexo entre Vinicius y los insultos y eso es un arma para el racista. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes, un a segunda que merezca un insulto racista.
Y hace gestos a la afición que no tiene que hacer como a segunda, que es que no ayuda.
Los veteranos del Notcast ya conocéis esa vieja fórmula que utilizan algunos tertulianos. Sí, sí, está muy mal eso del racismo, pero vayamos a lo realmente importante, la última bronca de Vinicius.
Cualquiera de esas acciones de Vinicius nunca justifica un insulto racista. Es que Vinicius se empuja, es que Vinicius se tira. Entonces, eso jamás entonces, puede entonces, provocar Pidal, ni justificar entonces, Pidal, un insulto racista.
De todo el mundo.
De todos.
Durante 17 años se le ha llamado subnormal a Messi repetidamente en cada partido en el Bernabéu.
Estoy hablando de racismo.
Y no montábamos el quilombo que montamos.
Sí, pero entonces ya te estás poniendo
está
la camiseta, David. Pero,
porque
no,
además
perdona,
el comportamiento
espera.
De Messi era mucho mejor.
David, que... pero te estás... David,
una cosa. No, déjame terminar.
No, déjame terminar a mí y ahora terminas tú. Ya, pero como el programa... Programa lo presentamos
no
nosotros,
dejar,
que nos pasa siempre,
no
David.
De
déjame, acabar,
lo que
déjame acabar de.
Sobre
escúchame una cosa.
Fernando,
antes de que te pongas la camiseta del Barça para analizar
si
un partido contra el racismo. David,
bueno, pues entonces.
David,
no voy a dejar,
David,
déjame terminar la
David, no me hagas de Dani Senabre.
Decir,
David, aguanta un momentito.
No,
Dani, David,
por favor.
Aguanta un momento. Lo que no podemos hacer es en un España-Brasil, que era un partido organizado contra el racismo, hablar de lo que sucedía con Messi. Si quieres un día hablamos de Messi.
Y de lo que
si quieres un día hablamos de Cristiano. Si quieres un día hablamos de lo que sucede en el Bernabéu.
No son tan graves.
Pero perdóname,
racistas,
perdóname, David.
No
precisamente lo que estás haciendo es lo que pido que no hagas. Estamos hablando
vale,
del España-Brasil.
No,
estamos hablando de un partido contra el racismo.
Opinaré lo
y
que
estamos
creo,
hablando
uno,
de Vinicius.
Mínimo,
no, claro que puedes decir lo que quieras y quedar como un racista también. Lo que estoy diciendo es que cuando preguntemos por Vinicius y lo que haga Vinicius y decirte lo que haga Vinicius no puede justificar un insulto
Edu,
racista, lo primero que tú
la...
hagas es decir que es que a Messi le llamaban es un normal.
No, no, no.
Eso es lo primero que
haces. No, no. Con el discurso que acaba de hacer hace un momento Edu García, estoy totalmente de acuerdo. O sea, nada le haga a Vinicius,
pero,
nada de lo que de todo esto que yo digo que no me gusta de Vinicius.
Pero,
¿me entiendes? Justifica. Con el pero, lo que hacéis es blanquear permanentemente el comportamiento de un mal deportista que es Vinicius. Por más que esté de acuerdo, evidentemente, en erradicar el racismo y que nada de lo que hace Vinicius justifica cualquier cántico racista o cualquier insulto, te voy a decir, no voy a dejar de decir cada vez que Vinicius se comporte mal en un terreno de juego, que Vinicius se comporta mal. Compartiendo todos los planteamientos contra el racismo, lo que no voy a hacer es que, por no utilizar un pero, voy a blanquear permanentemente el comportamiento de lo que me parece que es un mal deportista y que lo demuestra
pero
prácticamente
tiene que ver,
partido.
David, si lo que hace Vinicius en el campo lo hemos analizado muchas veces. Te hemos preguntado por Vinicius y lo primero que has hecho es hablar de Messi. Parece que marcas atenuantes que justifiquen los insultos racistas a Vinicius.
No,
te lo
no,
digo
no,
en serio.
Perdóname, tienes que ser cuidadoso, Edu Pidal.
Lo soy
no
perfectamente.
No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho.
No, claro
no
que no lo pongo. Digo
que
a mí me parece
decir.
Que lo que haces es
bueno,
marcar
pues
atenuantes que justifiquen
lo que parecerá,
los insultos
no
racistas.
Esto.
Otro de los razonamientos más peligrosos y repetidos es ese que dice que si un ataque no va dirigido a todos los negros del mundo, no es racismo. da miedo lo extendido que está, no ya entre los aficionados, sino entre los periodistas.
Hay un racismo que ha nacido desde hace un año y medio. Un racismo distinto. Real Madrid, Rüdiger, Militao, Álava, Mendy, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo y Vinicius. Y Vinicius. Hay un racismo anti-Vinicius. Todos los demás, y son muchos los que acabo de enumerar, excluidos. Justifica a los que practican el racismo anti-Vinicius, el hecho de que solo haya un racismo anti-Vinicius, no les justifica, porque en realidad son, por encima de racistas, malvados. Gente que como reacción utilizan insulto racista porque es el que más daño va a hacer.
El racista es racista contra todos los negros. Contra los negros de su equipo también, ¿eh? O sea, si eres el racista de verdad, es que odia a los negros. Y yo creo que Vinicius es víctima de un odio personal, de gente que odia a Vinicius. Y además le odia porque también es negro, pero le odia por cómo es, porque juega en Madrid.
No te confundas, látigo. Todos los negros que están hablando de este caso, Iñaki Williams, Nico Williams, sí, todos hablan y dicen que es porque es negro. Lo dicen los negros.
Mucha gente insulta porque sabe que el talón de Aquiles de Vinicius es precisamente el tema racial. Si a Vinicius le hiciera daño o le acomplejara otro tipo de carencia, se lo llamarían.
Yo creo que cuando vas al campo de fútbol hay un problema de educación más que de racismo.
El capítulo de Vinicius no es, para mí, no es un capítulo racista. Es un capítulo concreto con él, en el cual hay actitudes demenciales, pero no es un tema de racismo. Aunque se utilicen insultos racistas, para mí no, porque si no, eso mismo se utilizaría contra Jude Bellingham, se utilizaría contra Mendy, se utilizaría... Es que el Real Madrid tiene mucha gente, muchos jugadores de raza negra.
Y si Vinicius es el único jugador negro, que es lo que dicen muchos, bueno, ¿y por qué es el único al que insultan? Pues da igual, porque la pregunta no debe ser por qué es Vinicius el único, la pregunta debe ser ¿hasta cuándo va a haber insultos racistas en España?
El aficionado que llamó X a Vinicius, a otros no lo llaman así porque saben que a Vinicius le hace daño eso. No es insultar, es decir, yo soy
racista. Claro. Es que Esteban, la clave está en que tú utilices la palabra negro como algo despectivo. El que utiliza la palabra negro con ese sentido no tiene otro nombre que racista.
Pero racista es si al día siguiente a Fulquier, que juega y es negro, le llama negro. Y
no,
dice, no,
no hace falta, no hace falta que lo seas.
El
con
negro
todo.
Bueno y el negro malo es el que elegimos no nosotros.
Yo no digo que no tenga él la percepción, digo que yo, desde mi punto de vista, no es un capítulo racista, aun siendo un capítulo muy desagradable, denunciable y desterrable. Porque él, joder, ve que a sus compañeros no les pasa.
Porque en el Real Madrid creo que hay otros 10 jugadores negros. El único que se revuelve siempre hacia la afición, hacia los jugadores, etc., es Vinicius. Yo no digo que le afecte igual a Vinicius que a Rodrigo o que a Camavinga, porque cada uno tiene una manera de sentir y demás. Pero Vinicius, o por lo menos el entorno de Vinicius, tiene que hacerle entender que su actitud no favorece a que eso disminuya.
Mucha gente necesita educación sobre el racismo. Esos episodios de llamar negro a alguien,
En 2024 tenemos un
a una persona negra, gravísimo, pero no a otra, y pensar que por eso no eres racista, a esa persona hay que educarla para decirle que llamar a alguien negro de mierda es un insulto racista, porque cuando tú, para insultar a alguien, piensas en un insulto racista, es que eres racista.
Me vais a perdonar si tenemos que explicar esto, es que entonces
yo creo que se tiene
racismo del que creemos.
Yo creo que
este
se
país.
Bueno, yo creo que se tiene que explicar, porque muchas veces vemos a la gente transformarse en las gradas de los estadios de fútbol. Gente muy respetable, que lleva una vida normal, que llega a casa con su familia, la mañana siguiente lleva a sus hijos al colegio, que es muy educado, que es muy civilizado, pero en la grada del estadio de fútbol se comporta como un racista.
Y los que la buchean, a ella cualquiera, no son aficionados del Real Madrid o son aficionados del Atlético de Madrid. Antes de ser aficionados de un equipo, antes de ser grandes padres y mejores hijos, que seguro que lo son en la intimidad, antes de ser ciudadanos respetados y respetables, son unos racistas de mierda.
Y otra práctica más perversa aún consiste en poner el foco sobre la víctima.
Si a ti te llaman cualquier cosa narigudo y te enfadas, te van a llamar narigudo siempre. Y si te mueres de risa, se olvida.
Creo que el insulto racista es un insulto un poco más grave que un insulto físico. En el tema del racismo hay implícito que sí que es verdad que desde hace mucho tiempo el hecho de ser negro te privaba de ciertos derechos y de ciertos privilegios.
¿Desde cuándo es un crimen decir esclavo de mierda?
Ah, no sé, quizá desde siempre.
¿Por qué?
Porque esclavo de mierda es un insulto racista contra las personas negras.
No, no lo es.
Tiene la malísima costumbre de celebrar, empezando por sus goles, contra la afición contraria, en vez de a favor de la suya, lo cual aumenta ese peligrosísimo racismo anti-Vinicius.
Si es Vinicius negro y Rudiger es negro, si yo voy a un campo a meterme con la me meto con los dos. Pero si al que consigo que le afecte es a Vinicius, voy a ir contra Vinicius. No hay nadie que salga de su casa diciendo, no, voy a ir a por Vinicius porque sí.
Cuando va a los estadios por ahí, ¿tú crees que la gente se calienta sola? Porque le da la
pues
gana.
Porque es muy bueno.
Y saca de quicio a la gente.
Y porque luego... la gente es una maleducada.
Y también provoca... No. Y también provoca a la gente, él, que hay que decirlo. Lo demás es todo mentira. Ese discurso no se puede comprar, porque es mentira.
He escuchado, he leído reacciones de gente que se convierte en seres moralmente superiores para decirle lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Ande que se vayan al carajo. De verdad. O sea, hay gente que se le va la cabeza. El culpable es al que le llaman mono, chimpancé o muérete. Y el que sufre en primera persona estos gritos machistas, insultos, lo tachan de culpable, ¿no?
Has dicho machista, entiendo que por error, pero es que es lo mismo.
Sí.
Porque al final, quien es víctima se le exige un comportamiento como impecable, ¿no?
Vinicius, aun siendo la víctima, tiene que aprender y tiene que mejorar en muchas actitudes, que no lo digo yo, ¿eh? Que se lo dicen sus propios compañeros y su propio entrenador.
Lo que tiene que hacer Vinicius es centrarse en lo que es futbolista, que es privilegiado, que está en la Liga Española, que está jugando en el Madrid, que gana mucho dinero.
Los del ya quisiera yo que me insultasen como a él si tuviese su dinero suelen ser precisamente los de el dinero no da la felicidad. El negro de 22 años al que llaman mono en todos los campos, emitan sonidos de mono en todos los campos, no es una estrella multimillonaria de la selección brasileña y del Real Madrid. Es un chico negro de 22 años odiado por ser negro. Así juega al fútbol o así reparta paquetes en Amazon, eso da exactamente igual.
Pero lo que tiene que hacer Vinicius ya de una puñetera vez es centrarse en que su profesión es la de futbolista, que siga jugando al fútbol, que es su obligación, que se olvide de los rivales y de la grada, y así no habrá nunca más problemas y no volverá a llorar. De eso estoy completamente seguro.
Yo con 14 años, cuando yo no estaba en el Madrid, o con 13 años, a mí ponían, Balboa, muérete, en un campo de fútbol donde no había ni seguridad ni nada. ¿Y qué? ¿Me voy a poner a encararme con todo el mundo? Pues no, juego, le meto 5 goles y me voy para casa. Y ya está, y es lo que hay. Lo que no puedes hacer es ir encarándote con todo el mundo. Lo tendrás que denunciar. Se denuncia. Vinicius lo ha hecho perfecto, pero él, para su bienestar y para su rendimiento personal y con eso el del equipo, tiene que intentar trabajarlo. Si lo quiere ver, bien. Y si no, también.
Lleva años en esta historia y ya está bien de... Vamos a ver. Todos sabemos lo que hay. Que hay cafres en los estadios, sí. Que hay insultos racistas, sí. Que hay que ir a pelear contra el racismo, sí.
Pero
también hay que tener en cuenta un poquito...
Pero a él le toca la fibra, Parrado. A él le toca la fibra que le digan...
Pero él es un privilegiado. Escúchame. Que está en el Madrid, ¿eh? Que gana mucho dinero, que no tiene ningún problema. Él tiene que centrarse en jugar. Y en hacerle el bien a su equipo en Madrid. Es que esa es la realidad que hay. Que no hay que esconderla. Que hay que contárselo a la gente. Céntrate en jugar. Olvídate de esta historia. Que no eres ni mal con X, ni... ¿cómo se llamaba ese?
Luther King.
No, Luther King no. Punta Quinte.
Si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por alguien que entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
Buenos días.
Hola.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.728. El reintegro es el 8, la serie la 22022.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Sin tiempo para recrearnos en la careta de los enganchones, pero sí para presentar el enganchón de la semana, Miguel.
Sí, porque me dio un oyente la idea de recuperar, ahora que está Fouto on fire otra vez hace un par de semanas, y que Óscar Puente ahora es ministro de Transportes y también está repartiendo estopa en las redes sociales.
Sí.
¿Por qué no recuperábamos el enganchón que tuvieron ambos en la COPE en febrero de 2020?
Óscar Puente contra Fouto, aquí en Radio Marca. Recuperamos.
¿Ha bloqueado usted a Fouto en Twitter?
Bueno, a Fouto y a mucha gente. Sí. Igual que él, vamos, él bloquea a mucha gente. O sea que, vamos, eso es un derecho que uno tiene porque Twitter al final es el patio de tu casa.
Claro,
y
pero ¿por qué la ha bloqueado?
Claro, pero hay una diferencia, que yo bloqueo en todo caso a un tío que me insulta y no a un periodista que lo único que ha puesto en Twitter, el alcalde de Valladolid publica en Twitter que el Leganés ha ganado la Real gracias a la ayuda de los árbitros. Eso es una noticia aséptica. Ahí ni insulto ni me meto con nadie. Entonces, si usted cree, señor alcalde de Valladolid, que esto es para bloquear a alguien, porque tú bloqueas a alguien cuando esa persona se está molestando, te está insultando.
Una falta de respeto
claro, pero
o una falsedad,
esto es,
una mentira.
Esto es un periodista que se hace eco de una noticia. El alcalde de Valladolid publica en Twitter que el Leganés ha ganado a la Real gracias a la ayuda de los árbitros. Y publicó el tuit que usted ha publicado.
La verdad es que Fouto no ha mentido, ¿no?
Bueno, miente porque yo no he dicho gracias a la ayuda de los árbitros. Por tanto, bueno. Él hace su interpretación. Pero vamos, lo de Fouto viene de lejos.
Sí, ya tuvieron Fouto, alguna, ¿no? Sí. Fouto, o sea, raro ya, porque él no discute con nadie, ¿eh?
Pero no entiendo por qué se molesta tanto si dice que yo, que no le quita el sueño y demás, pues hombre, que yo le bloquee tampoco le tiene que molestar mucho. Sí.
No, desde luego que no me molesta. Desde luego no me molesta. Lo que me molesta es que realmente usted sea alcalde y no sea árbitro, porque con todo lo que sabe del VAR y de arbitraje, no entiendo qué hace de alcalde y no de árbitro. Oye, porque ya sabe lo que pasó allí en el VAR. Ha visto todas las imágenes del Leganés Real Sociedad. Ha llamado a Velasco Carballo y ha hablado con él. Ha dicho que vio el árbitro. O sea, me encanta. O sea, yo le diría que aprovechara porque a lo mejor usted es un buen árbitro para estar en el VAR.
Pues mira, de momento lo que soy es buen alcalde de mi ciudad porque mis ciudadanos me eligen y soy un ciudadano libre de opinar lo que quiera, lo que desee, en cualquier punto y en cualquier lugar. Y de eso no me va a privar nadie, y menos un periodista que yo creo que si por algo se caracteriza es por su falta de objetividad. Porque igual que yo he criticado una acción el otro día del VAR, que yo creo que era clamorosamente clara, yo siempre te escucho a ti defender lo indefendible. Por tanto, a mí como periodista no me interesas mucho y quizá esa es la razón última por la que te bloqueo.
Pues a mí sí, usted no y molestes. Sus opiniones de arbitraje me importan lo que la rana Gustavo, el río Guadiana.
Oye, por favor.
A mí no me importa, vamos. O sea, ya ves usted, vamos. O sea, lo que tendría que hacer es a dedicarse a gobernar
pero
su ciudad y no a dudar de la profesionalidad.
Pero vamos a ver, el alcalde podrá gobernar y podrá ver un partido de fútbol y decir si el VAR le gusta o no le gusta. O aquí, ¿qué pasa? Que el policía municipal puede opinar y el periodista puede opinar.
Y yo podré decir que me parece suficientemente grave un político en redes sociales dude de la profesionalidad de un profesional y de un árbitro. ¿Podré decir eso yo también o no?
Pero tú, porque es árbitro, porque eres el defensor de los árbitros. Pero si un político habla de un músico, por ejemplo, te da igual.
Y que me haya bloqueado este señor, la bufa.
No te la bufa, porque si no estarías tan indignadito. Sí, lo tiene ahí que te da vueltas en la cabeza, que no te gusta que te bloquee.
Vamos, ya ves tú.
No te gusta que te bloquee.
Estoy preocupado.
Toda la noche. Pero si llevas toda la tarde, no has ido ni a cenar. Es la primera vez que no cenas.
Ahí está, Isaac Fouto calentando para llegar a su prime ahora en el año 2024. Semana que viene más.
Con David Sánchez, ¿no?
Con David Sánchez, pero. Porque...
Bueno, ha sido un placer.
Muy bien.
Caso.
Nos veremos en la otra vida.
Nos veremos en Super Bowl.
Nos veremos en Super Bowl. Claro que sí. Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal, que prácticamente y sin el práctica se ha currado este DSF de hoy. Yo... Ya, desde el otro lado. Mañana vuelve David. Un abrazo, gracias.